Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí por el ojo de la cerradura. Yo soy Julieta Marón y están aquí Karen Barajas en redes sociales, Alyosha Vallardo en la consola, acompañado de Daniel. Y bueno, pues hoy es día de entrevista de perfil y como había comentado el día de ayer, nos da muchísimo gusto saludar a una pintora tapatía, podemos decirlo. Ahorita nos dice que se fue a radicar a Noruega, está por nuestra ciudad y acaba de inaugurar una exposición en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Ella es Ana Luisa Révora. Bienvenida, Ana Luisa.
Gracias, Julieta.
Y bueno, pues tuvimos oportunidad de verla. ¿Es una especie de retrospectiva la exposición que tienes ahora?
No, Julieta, no.
¿Es obra ex profeso para la exposición?
Es obra que se escogió para esta exposición. Okay. Es obra que viene del 2009 hasta el 2015. Tengo ya casi 32 años pintando, entonces yo creo que una retrospectiva será todavía en algunos años.
Todavía en algunos años, exactamente. Y bueno, antes de comenzar contigo y hablando de la exposición, es una exposición de pinturas hechas y realizadas todas en Noruega, en tu vida allá en Noruega, ¿no?
No, toda la obra que está ahorita en Guadalajara, casi la mayoría está hecha en México. La cosa es que yo vengo a Guadalajara, normalmente vuelo como los pájaros cuando me empiezo a congelar, y llego a Guadalajara y trabajo normalmente obra de caballet en mi estudio, pero desde el 2009 me voy a un taller donde he estado bastante chiqueada, que es con el taller de José Gutiérrez. Uh-huh. Ahí trabajo la obra gráfica. Tengo desde el 2009 trabajando todo lo que es taller. Uh-huh. Entro temprano a su estudio y salgo en la tarde. Ahí hago monotipias, litografías. Me reta mucho porque en Noruega no tengo tanta oportunidad de trabajar lo que es la obra gráfica porque yo no vivo en la ciudad.
Uh-huh. ¿Vives en el bosque?
Vivo en una pradera.
¿En una pradera?
Más que en un bosque. Vivo en una pradera. A 20 minutos del primer pueblito, donde realmente vivo en un silencio que no se escucha más que el viento. De hecho, tengo aquí a una persona visitándome, a mi marido, y ayer me decía, ¡ay, qué ruidosa es tu ciudad! Y dice, ¿cómo le haces?
No ha ido a otras.
Y le digo, te acostumbras. Las primeras 10 días que yo estoy en México, a veces sí digo, ay, bájenle el volumen, el claxon. Pero luego cuando llego a Noruega, lo primero que digo, ay, pongan el radio, porque es un silencio tremendo.
Sí, es difícil encontrar el silencio a veces aún, porque hay los ruidos de la cuestión eléctrica y demás, ¿no? Y allá es un silencio total.
Bueno, es la pradera, como te decía, es un lugar muy pacífico en el sentido en que me encuentro yo sola, los árboles, amanezco, el viento, todos los días cambia. No es como aquí que normalmente amaneces con el sol. Estos días en especial ha hecho un poco de frío, pero vientos, dicen que marzo loco, febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Pero allá como que yo creo que amaneces y dices, ay, hoy chamarra, ay, hoy calor, pero normalmente es muy frío, tiene mucha neblina. Es un país físicamente hermosísimo, pero es lo contrario a México.
Oye, y dicen mucho que también varía el tema de las luces, de la luz, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido, en este caso, cineastas que por determinada luz se han ido específicamente a Irlanda a filmar. ¿En tu caso esto influye en lo que pintas?
Yo creo que sí. Yo cuando llego a Noruega, me cuesta un poco acoplar mis ojos, porque de hecho tengo unos lentes que son color amarillos, porque es muy fuerte la luz, es muy blanca, es muy plateada, es muy encandilante, es como una luz neón. México tiene la luz más cálida. Entonces yo creo que a la hora de estar pintando, de pintar con tantos focos, tantas cosas artificiales, sí me cambia la manera de trabajar. Y sobre todo, físicamente, me canso mucho más en Noruega porque el frío sientes mucho más los músculos, los huesos, las articulaciones. Uh-huh. Aquí como que el mismo calorcito, el cachondeo, el que canta, el que chifla, el del gas, el todo lo que sucede a los alrededores, es como más, además que soy de aquí, entonces uh-huh. Uno en su tierra está en su tierra.
Sí, también ha habido casos de que les da depresión, ¿no? Con la falta del sol, por ejemplo, gente que ha vivido en Inglaterra y que se compran un faro de halógeno, no sé, algo así, para que sientan ese sol que les falta, ¿no?
Pero bueno. Es lo que te digo, es la luz que cambia mucho.
Ana Luisa, ¿cómo comenzaste a pintar? ¿En qué momento dijiste, quiero pintar? Y luego decidiste que eso es lo que ibas a hacer. Cuéntanos.
Yo creo que fui afortunada porque desde muy chica yo sabía que quería pintar. Yo me acuerdo haber estado en la escuela y todas mis amigas, no sé, estudiaban, luego se iban a alguna fiesta. Y yo, estando en la secundaria, yo ya me iba a artes plásticas. Y cuando estaba en la escuela, yo me acuerdo que...
A Belén 120.
¿Mandé?
¿Ah? A Belén 120.
A Belén 120. Tenía el maestro Caracalla, Cofín, el maestro Martínez. Estaban mis colegas ahora, Marta Pacheco, Carmen Bordes. Bueno, había mucha gente.
¿Fueron de tu generación,
no,
tal cual?
Ellas no. Más grandes que yo, uh-huh. No mucho, pero sí más grandes. Yo era la chica del grupo. Me juntaba mucho con Benito Zamora, con el Krappelin, con Cornelio, con Balsotto, con todo ese grupo, pero yo era la más chica. Yo era como la generación sándwich, porque no era ni la más chica ni de ellos. Y yo como que saltaba. Yo no estaba en una sola clase. Era muy inquieta. Entonces un día iba con el maestro Martínez, otro día con el maestro Caracalla, otro día me iba con Cofín, otra vez me iba a bailar ballet. Entonces, como que hacía muchas cosas estando en artes plásticas. Nunca terminé la carrera de artes plásticas, por lo mismo, porque nunca terminé nada académico, desgraciadamente. Muchas veces me hace falta. Y creo que es importante que la gente joven realmente estudie, porque yo lo que he tenido es un oficio constante. Yo desde que me acuerdo he pintado y trabajado, y yo creo que el tiempo me ha hecho más que nada, ¿no? Uh-huh. Estuve en artes plásticas, luego viajé, tuve la oportunidad de conocer algunos otros continentes, pero siempre creo que con un pincel en la mano. Uh-huh. Entonces ahora que regreso a Guadalajara y se me da la exposición del Musa, un recinto precioso, no es toda mi obra, es una parte del trabajo que se ha hecho del 2009 al 2015, porque hay obra del 2015.
¿Y viajaste con todo y la obra o cómo estuvo el asunto?
No, yo llegué. La obra gráfica, mucha, como que yo la escogía, la escondía y no me la llevaba a Noruega. Esta se queda en México, esta claro. Se queda en México, esta se queda en México. Yo pensé que algún día la iba a presentar aquí. Entonces, escogí 4, 10, 15 monotipias y algunos grabados. La obra de Caballet, sí llegué a trabajar. Llegué desde noviembre, no he parado. Creo que apenas tengo 10 días que no trabajo, que he estado contenta, descansando, viendo lo que ha estado pasando con la exposición, visitando mi exposición, pero normalmente llego a trabajar a Guadalajara.
Uh-huh. Y entonces, ¿la curaduría de esta exposición antes de irnos al corte es tuya?
La curaduría no es mía.
Okay.
La curaduría es de Javier Ramírez. Uh-huh. Javier tiene desde el 2009... él ha escrito mucho sobre mi obra. Y de hecho, él fue el que me dijo, oye, Ana, ya estaría bien que expongas en algún lugar donde se pueda ver más tu obra. Y yo le dije, sí, pero realmente prisa no tengo, porque a mí lo que me gusta es el trabajo. Y bueno, surgieron las cosas, Y él escogió casi toda la obra, junto con José Gutiérrez, que para mí, como es el que tengo más a mi lado derecho, es con el que convivo más, por el taller, por los espacios, el que ha estado viendo mi transformación, mis errores, mis aciertos, el que me reta. Es una gente que es, realmente yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí en mi trabajo, ¿no? Porque me da pitazos, me ayuda, pasa el rodillo, que es muy pesado, que mis manos no la pueden, y es un trabajo de 8 o 9 horas, ¿no?
Bien, vamos al corte y volvemos. Ana Luisa Rébora nos acompaña en esta ocasión. Y si quieren preguntarle algo, 3134-2222, extensiones 12801, 2 y 3, Facebook por el ojo de la cerradura también. El rojo, por favor, el del imagotipo rojo. Twitter, Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.
Continuamos aquí platicando con Ana Luisa Rébora de, pues, toda su trayectoria, porque ya cuántos años en la pintura, ya toda una vida, no sé.
Sí, ya.
¿Qué importa la cantidad?
No importa la cantidad, realmente muchos años ya.
Uh-huh. Y bueno, hablemos primeramente de las técnicas que manejas.
Mira, realmente como pintor, creo que a tantos años de pintar, puedo manejar las técnicas ya de una u otra manera. Independientemente de que uno hace sus conclusiones, eso sí. Quiere decir, uno a veces se apropia de grafitos, de elementos, de cosas para usar. Las monotipias es una variedad, porque no es la monotipia sencilla, ha sido un descubrimiento de diferentes maneras, nada más es una. Estoy presentando óleos mixtas, que cuando llamo mixtas, ¿qué quiere decir? Que primero es acrílico, luego es óleo, algunos carbones, algunas acuarelas, algunos wash. Entonces, realmente trabajé en cerámica esta vez, pinté sobre la cerámica, sobre las porcelanas. Entonces, yo creo que el pintor realmente es cosa que le ponga nada más el pincel y a rayar, ¿no? Sí. La técnica que ahorita estoy presentando es gráfica, son litografías y son más que nada óleos y acrílicos.
Muy bien. Y hablando de después también de la parte del estilo, yo me acuerdo desde hace años que se había visto tu obra, mucho antes de que te fueras a Noruega y no sé, por ahí casi de los 80, podría decir, ¿no? Que vi por primera vez tu obra. Y yo, bueno, no, tampoco soy conocedora, pero sí, de lo que recuerdo ahora, sí hay un estilo y conservas un estilo. ¿Tú qué piensas de ti misma en cuanto a tu estilo?
Yo creo que muchos pintores tienen un conflicto. Tienen el conflicto de que a veces no saben qué van a pintar, pero quieren pintar. Porque a veces tenemos mucha información en nuestra cabeza, pero no sabemos cómo expresarlo. Sí. Yo tengo una mujer solitaria que me ha venido persiguiendo o que camina conmigo al lado de mí, adelante de mí, atrás de mí, que tomada con un lazo me ha hecho ella fuerte a mí. Yo creo que de una u otra manera uno empieza a pintar, uno empieza con el dibujo, uno empieza con las técnicas. El maestro Caracalla le gustaba mucho tener técnicas. Al maestro Martín le gustaba la acuarela. Al maestro Cofín le gustaban malos colores de México. Aquellas mujeres de ojos grandes. Entonces, con los años vas viendo, vas escuchando, vas sintiendo. Y cada pintor encuentra lo que yo le llamo el alma de sus cuadros. No todos, que esa es la parte difícil, tienen un estilo. A mí me pasa ahorita, a muchos años de la pintura, y de que muchos amigos pintores, llego y me quedo, ¿este de quién es? ¿Es de X, Y o Z? Hay gente que me preguntan, oye, es que vi un cuadro de esta persona. No es de él, es de el otro. Porque se ha dado mucho la moda, la pintura de moda. La pintura que puede ser muy fácil y que a veces caemos en quedar bien con las galerías, con el espacio. Desgraciadamente, estamos muy preocupados por el ser, más que el sentir en la pintura. Cosa que en mi caso...
El ego.
El ego siempre hay ego, porque yo creo que de ahí no nos escapamos si somos sinceros. Hay que trabajarlo. Pero si somos sinceros y ya no te peleas por el ser, sino por el hacer, entonces las cosas se vienen dando muy fácil. Yo veo cuadros míos que de 1980 al 2015, el personaje ha cambiado, porque el personaje ha vivido con diferentes circunstancias en la vida. Y cada cuadro me va diciendo a mí algo de lo que yo voy viviendo. Esta exposición juego a la moda, porque hago 5 intervenciones de un pintor noruego, Edvard Munch, donde yo le hago un homenaje, porque yo siento que tengo similitud. No tan quisiera poder pintar como él algún día en muchas cosas, pero es el lenguaje que a mí me dice algo. Si tú me dices, oye, Ana, tú vas a pegar, vas a poner, vas a hacer circulitos, vas a hacer la misma figura 20,000 veces en un cuadro de 20x20, puedo pensar qué bonito como decoración. Puedo decir, mira qué bonito se ve en este hotel, pero a mí no me dicen nada. No quiere decir que esto lo estoy criticando. Creo que hay pintores que tienen su propio estilo. Te podría mencionar 10. Y te podría pensar otros 100.
¿Te conectas o no te conectas, no?
O que quieres quedar bien por el tiempo. Sí. Es muy fácil. El arte conceptual es intelectual. Hay que pensarlo. Yo tengo ahí 5 intervenciones de unos cuadros de Edward que se me hacen a mí maravillosos y me senté en mi casa, me tomé un buen tequila, recorté, pegué, intervení, los mandé a hacer grandes y tan tan. Listos. Quedaron muy bonitos, pero listos, ¿sí? Jugando intelectualmente con un pintor al que yo le hago un homenaje. No es lo mismo amanecer al lienzo, al vacío, donde dices, ¡ay! Al toro, como digo yo, al toro por los cuernos o al cuerno por los toros, como disléxica, pero que sí te enfrentas con el lienzo. El tiempo te da, si es un oficio, yo que es como todo. Se te dan las cosas con mucho trabajo, a veces te arrebatan, miles de veces rompo cuadros, miles de veces me chocan, miles de veces tiene que pasar a alguien.
Pero ¿por qué llegas a ese nivel de romperlos y igualmente a veces los dejas reposar y después dices, no está tan mal? No sé.
Ahora tengo, gracias a Pepe Gutiérrez y a Inés Palomar, otra gente que me ha ayudado mucho en mi carrera, en cuestión de que cuidan mis cuadros. A veces volteo y digo, ese es basura. Y a veces me dicen, lo toman, lo esconden. Y un año después, esto me pasó en esta exposición, de hecho. Pepe llegó y me dijo, oye, Ana, tengo escondidos cuadros que a ti te chocaban. Y a la hora que lo vi, le dije, oye, ¿y ese no está tan mal?
¿Verdad?
Yo misma me sorprendí, ¿sí? Pero bueno, eso es cosa de que a veces uno también, cuando trabajas, se te nublan los ojos.
No hay perspectiva suficiente,
ya no ves,
¿no?
Ya no ves lo suficiente. Ahora me pasa a mí que yo veo mis cuadros ahora colgados en el Musa y el otro día que fui en silencio sin ver toda la gente, que me dio mucho gusto que me acompañara, pero que finalmente podía yo verlos a ellos. Porque yo siempre he dicho, una vez que los cuadros están colgados, yo no me estoy exponiendo. Yo ya hice lo mío. Los que se exponen son ellos. A los que van a criticar son a ellos. A mí no pasa de que digan es muy mala, muy buena, me gusta, no me gusta.
¿Adquieren vida propia?
Sí, claro. Y encuentran sus propias paredes.
Exacto.
O sea, cada uno encuentra su pared, cada uno... Lo que es muy interesante es ver cómo el tiempo, como en todo, cuando hay oficio, cuando uno es honesto con lo que uno hace. Y eso realmente es para todos, porque yo tengo gente que dice, no, es que yo quiero ser pintor. Bueno, pinta. Deja de estar en cafés, deja de estar en la cosa intelectual. La moda no existe, ¿sí? La moda puede ser ahorita. Hay mucha moda en el arte. Hay muchas cosas muy efímeras. Hay muchas cosas que no dicen nada. Para mucha gente, yo igual, mis cuadros no les dicen nada. Yo no dudo que mucha gente llegue y diga qué cosas tan horribles o qué cosas tan padres. Sin embargo, atrás de mí, lo único que me sostiene es un oficio. Un oficio donde... Se levanta uno a trabajar y se acuesta uno trabajando. Y a medianoche te levantas pensando en que el cuadro ya te cayó o que la ilusión de seguir.
¿El oficio lo llamarías la disciplina?
La disciplina.
¿O esa parte, es otra cosa?
No, el oficio yo creo que es, la disciplina es muy importante. El oficio es cuando ya realmente, en mi manera de pensar, es cuando ya no estás queriendo quedar bien con nadie, pero no dejas de hacerlo. No dejas. Cuando yo llegué a Noruega, me cerraron las puertas por completo. Yo venía de un museo de Hamburgo con otros 4 pintores. Me tocaba a mí por destino llegar a Noruega. Ya había estado desde 1990. Esto ya era mucho.
¿Pero
más tarde,
como discriminación tal cual?
No,
¿o qué?
No como discriminación. Desgraciadamente, a veces ser latino nos cuesta más trabajo en Europa. Tenemos.
Entonces,
algo...
sí, no. ¿Xenofobia?
No, tampoco es eso. O sea, desgraciadamente en México es muy fácil, usamos muchas palancas, mucha gente, porque son amigos de, porque es compadre de. Yo conozco gente que nunca ha hecho nada y porque conoce a una persona, de repente ya está en un gran museo, ¿sí? Uh-huh. Es como México, es más, no sé, se dan ese tipo de cosas. En Noruega no, en Noruega cuando yo llegué, yo quise exponer, me dijeron, no se puede. ¿Para qué tú puedes exponer en una buena galería? Necesitas ser parte de un comité de pintores noruegos.
¡Sas!
Y yo dije, ¿qué es esto si yo vengo de pintora? Entonces...
Y tenías un currículum.
Tenía un currículum,
¿no?
Venía,
o sea,
de un museo.
De la nada.
No, de la nada. Pasé este examen, me dieron el título para ser parte de los pintores noruegos, cosa que a mí me dio muchísimo gusto, y se me abrieron las puertas, pero fue aparte de trabajo. No es nada más llegar y decir, quiero exponer.
Picar piedra.
Hay mucha gente que tiene dinero y que puede llegar a rentar una galería. Yo tengo 20,000 amigos pintores.
¿En serio?
Que dicen, voy a exponer en Nueva York. Y yo luego me entero que pagaron, no sé, X dinero, y rentan la galería, y luego llegan aquí y dicen, expuse en Nueva York, ¿sí? No creo, yo, Ana, no creo que... Es importante donde expongas, pero tampoco es lo más importante para mí. Uh-huh. Para mí. A mí hubiera encantado quizás exponer en Monterrey, aquí, acá. Los lugares que yo he expuesto mi obra, para mí han sido tan importantes como han sido los grandes recintos. Uh-huh. Porque, insisto, es el trabajo el que va a hablar por mí.
Ok, vamos al corte y volvemos. Ana Luisa Rebora nos acompaña en esta ocasión por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas.
Continuamos conversando con Ana Luisa Rébora, pintora. La señora Loza llama, dice, yo fui pintora, tuve exposiciones de mis obras, pero siempre en colectivo, pero por cuestiones personales dejé de hacerlo. ¿Qué me recomienda para comenzar de nuevo? Nos saluda también, gracias.
Que tome los pinceles, que empiece a trabajar. Yo creo que en esto de pintar, todos tenemos ese don, escondido o no escondido.
Oye, pintando pintas, algo
pintando
así.
Pintas, es nada más de decidirse, ir por un bastidor, ir por unos colores y empezar a pintar.
Perder el miedo, ¿no?
Perder
a lo mejor
miedo.
Tiene miedo.
Yo creo que a veces no es tan, lo importante no es exponer. Mucha gente que empieza a pintar, luego quiere una exposición, quiere que su nombre lo conozca. Yo creo que ese es el ego que tenemos que trabajar. Uh-huh. Desgraciadamente, cuando ya se hace un oficio, un trabajo de todos los días, ya es una profesión, ya es algo como ser doctor, como ser carpintero, como ser escultor, como ser cualquier otra cosa. Sí creo que para empezar a pintar es nada más decidirse.
Tengo como varias vertientes de preguntas en lo que hemos sacado.
Lista.
Número uno. Vamos a esto. El tema que comentabas de los amigos, del tener amigos y no tener amigos y la posibilidad de no, y sobre todo en relación a las oportunidades. Porque tú hablas de que lo importante es pintar y también, ¿no? Pero hay quienes pintan y nunca logran exponer. ¿Hay casos así, por ejemplo?
Mira, yo creo que desgraciadamente tenemos un medio donde a veces cierra muchas puertas a muchas gentes que tienen mucha facilidad para trabajar, para pintar, en cualquier área de las artes. Uh-huh. Desgraciadamente, son muy pocas las instituciones donde uno puede exponer. Faltarían mucho más galerías, muchos más espacios donde la gente pudiera tener más oportunidad de expresarse y de poder presentar sus cosas. Tanto que yo supe que habían cerrado algunos espacios importantes y yo vi a muchos pintores en Avenida México, creo que un domingo en la tarde, exponiendo sus cosas, y se quejaban ellos de que nadie los volteaba a ver, nadie veía su obra, de la gente que tiene galerías. Una cosa que yo, a mí me ha pasado en todo este tiempo.
Porque hablemos de que hay privadas y públicas.
¿No? Hay galerías privadas y públicas. Las que son públicas son mucho más difíciles porque es al gusto del galero. Muchas veces al galero le conviene tener a ese pintor. Muchas veces al galero es el amigo del pintor. Y le cierran las puertas a muchos pintores que no los conocen.
Solo por ser desconocidos.
Y pueden ser una maravilla. Sí, yo conozco muchos pintores maravillosos que no pueden exponer en una privada porque no conocen o no le tienen, el galero no tiene el tiempo de ver su obra. Uh-huh. Yo, en el tiempo que he vivido aquí en Guadalajara, no menciono nombres de curadores, pero nunca los he visto en mi exposición. Nunca han tenido ni siquiera la curiosidad de ir a ver qué pinto. Pueden decir, ella pinta, como ella es pintora con material, no me interesa. Sé que pinta un fantasma, que no es el fantasma realmente, porque ese fantasma puede cambiar de muchas maneras. Sin embargo, te juzgan, te encasillan antes de ver la obra.
A mí me da prejuicio.
El prejuicio. A mí me da mucha tristeza que hay muy buenas galerías, pero que no le den oportunidad a muchos pintores. ¿Por qué? Porque es el ego del galero. El ego del espacio de ellos. Yo aquí en Guadalajara.
Y bueno, también tienen su comisión, que es otro tema.
Bueno,
¿no?
La comisión es como en cualquier otro trabajo, ¿no? Una galería siempre toma comisión, es el trabajo del galero, y bueno, se les tiene que dar algo porque es la promoción, son las luces, el cóctel, deberían de promover un poco más que nada más la noche esa. Yo he estado muy contenta con todo lo que ha pasado en el museo. Han sido una gente excelente la promoción, porque me doy cuenta de que todos los días se habla, se promueve, hay gente que camina.
Tenemos
con
aquí
exposición.
Tu spot en radio que se anuncia también, ¿eh?
Sí, claro. Sí. O sea, hay cosas así por el estilo. En las galerías privadas son muy privadas, pero ¿cuántas veces hay un pintor maravilloso que podría ser parte de esa galería privada? Pero no se le da la oportunidad porque no lo conocen. Uh-huh. Ahora, hay muchos curadores, desgraciadamente, que yo como pintor, yo como artista, me cuesta trabajo entenderlos. Porque para lo que ellos es bueno, para mucha gente no es bueno. Para lo que ellos es lo mejor, lo que se ha hecho en el universo, los hacen dioses. Te lo encuentras en miles de lugares, sí. Yo creo que el curador, si es un buen curador, tendría que tener más visión,
¿Apertura?
Apertura en conocer más tipo de obra. Que no nomás sean sus 5 elegidos, sus 4 elegidos, mis colegas, mis amigos, con los que tomo el tequila, con los que yo disfruto. Porque yo no tengo ningún problema con mis amigos pintores, ni con los conceptuales, ni con los que hacen literatura, cada uno en su rama. Cuando hay una sinceridad de oficio, cuando no es este ego de yo soy. Desgraciadamente, ¿cuántas gentes jóvenes quieren entrar a una galería? ¡Pap! Puerta cerrada. Nunca les dan la cita, nunca les abren, nunca tienen tiempo. Y siguen trabajando 5 o 6 artistas y se les olvidan que hay 40. Y quizás de esos 40, 10 son mucho mejores que los otros, ¿sí? Uh-huh. Pero no hay oportunidad de ver su obra. Yo a mí sí me gustaría.
¿Y eso es privativo aquí en Guadalajara?
Lo siento mucho en Guadalajara porque yo soy de aquí. Uh-huh. Entonces, como que yo lo he vivido. Yo te puedo decir de recordarme de Magritte, Clave, miles de galerías que han cerrado y han abierto y han sido galerías que en un momento hicieron boom y luego de repente desaparecieron y luego nunca más volviste a ver a la gente que se dedicaba a vender al arte, al promotor. Luego de repente aparecen muchos curadores jóvenes porque son amigos de amigos de amigos y ya son, tienen la última palabra y es el que los que escogen, y en un momento los mandan a Nueva York, a Berlín, a miles de ferias, a miles de cosas que para promover el arte, y hacen su grupo y entre ellos mismos se compran, se venden, se viajan, se hacen, se entornan, pero es el medio del arte.
Hay mafia.
Me costaría trabajo decir que sí, sí hay, como en todos lados, sí existe el manipuleo de las cosas, pero vuelvo a lo mismo. Cuando hay un oficio, cuando hay un trabajo sincero del artista que sea, con los años, yo creo que cae por su propio peso.
Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas tiene que ver con algo que dijiste en un inicio, en el tema del estudio y de la escuela, cuando hablabas de que, bueno, tú no terminaste la carrera, pero sí recomiendas que la estudien. Y entonces eso me hizo recordar hace muchos años que entrevisté al pintor Antonio Ramírez, que
magnífico
me decía
pintor,
que le había, pero ese es en el caso de él,
sí,
que le había llevado años quitarse el daño que le hizo la escuela. A ver, cuenta.
Mira, eso también es muy cierto. Una cosa es entrar a la escuela y aprender el oficio,
la técnica,
los materiales, y otra cosa es que te impongan que pintar. Desde muy chicos nos dicen el cielo es azul, el sol es amarillo y tiene rayitos, y todos pintamos una casita con rayitos, ¿sí? Con los años, cuando tu vocabulario interno es sincero, te cuesta trabajo quitarte lo que tú aprendiste desde niña. Es lo mismo que en la escuela. En la escuela quieren que tú tengas un estilo. El estilo del maestro Martínez, el estilo de Caracalla, el estilo de Coffin, en mi caso, los pintores que estaban alrededor de mí. ¿Qué pasa cuando te enfrentas con la verdad tuya? Bueno, pues, si yo escribo de una manera mi nombre, nadie me lo va a cambiar, ¿sí?
¿Tienes tu firma?
Tengo tu firma.
Un garabato, ¿no?
Y lo trabajas. Yo creo que es muy bueno ir a la escuela cuando no sabes realmente todavía por dónde vas. Si no lo necesitas, quizás te cierran puertas por cómo está la competencia ahorita. ¿De qué la gente joven necesita un papel, comprobar una carrera? Pero, digo, el arte, a mi punto de vista, como dice el maestro Antonio Ramírez, no necesita de carrera, ¿sí? Necesitas de aprender las técnicas. Porque a mí me pasa mucha gente que me dicen, Ana, ¿me puedo ir a pintar para ver cómo le haces? Sí. Yo, por decir, tengo una pintora a la que yo admiro muchísimo, Marta Pacheco, que queremos trabajar juntas, y tenemos eso planeado, y se me hace increíble porque Marta es mucho más, su dibujo, todo lo de ella, yo soy muy arrebatada.
Pero ella es hiperrealista.
Y yo no.
¿Y tú?
Entonces,
¿eres abstracta, dirías?
No soy abstracta, porque hay figuras en mi trabajo.
¿Figurativa? No sé.
Tampoco creo que fuese figurativa. No sé cómo llamarla todavía. Siempre me lo he preguntado. Y cada vez me confundo más. Pero el poder mezclar las cosas y el poder aprender, ¿sí?, de la otra pintora o del otro pintor, creo que es muy importante, ¿no?
Muy bien. Vamos al último corte y volvemos con Ana Luisa Révora. ¿Hay algún comentario del público? 31-34-22-22, extensiones 12-801, 2 y 3. Facebook Por el Ojo de la Cerradura, aquí estamos.
Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas.
Continuamos con Ana Luisa Révora. Recuerdo que me decía, una hora, y bueno, ya, no, tengo todavía como 10 preguntas y se nos fue la hora.
Se nos fue.
Felipe Ángeles dice, una entrevista muy interesante. Gracias, dice, ya había escuchado a su invitada en el acordeón con Manuel Falcón. Saludos a la conductora y a su invitada.
Gracias.
Gracias. Hugo Guevara dice, quiero preguntarle a Ana Luisa Révora, ¿cuál es su opinión sobre la relación de la poesía y la pintura en el sentido abstracto sobre el ser? ¿Y qué opina ella sobre los tatuajes? Porque al fin y al cabo es pintar sobre la piel. Bueno, son dos preguntas.
Bueno, yo creo que en cuestión de la poesía, la poesía es poesía. la pintura es pintura, pero no cabe duda que la pintura se vuelve poesía. Podría claro. contestarlo así yo.
Uh-huh. Hay poesía visual.
Hay poesía en miles de pintores y hay pintura que se vuelve, insisto, poesía. Uh-huh. En cuestión de los tatuajes, yo creo que pintar en cualquier elemento, ahora en este caso en piel, no deja de ser pintura. Sin embargo, hay que tener más cuidado, porque no se borra tan fácil. Cuando uno tatúa, se queda marcado uno en tu cuerpo. Hay que tener, estar consciente de los elementos, de que no os vayas a infectar, de que la tinta...
Y de qué te pintas.
De qué te pintas, porque además es un tatuaje que va a quedar para el resto de tu vida. Uh-huh. Un cuadro, de quien sea, llámale como quieras, desde los más grandes, Per Crespi, Picasso, Anguiano.
Ahora, ¿estás de acuerdo en que es arte el tatuaje? ¿O no necesariamente?
Sí.
Que es parte de la pregunta.
Es que hay unos tatuajes maravillosos. Uh-huh. Digo, yo no podría juzgar. Yo no lo veo, digo, no. Me encantaría ver una exposición donde están todos tatuados, quizás en un museo, y están todas las gentes con sus tatuajes, y ver el tatuaje de cada uno. Yo me encuentro mucha gente tatuada y les digo, ¿puedo ver tu dibujo? ¿Puedo ver tu pintura? ¿Puedo ver lo que te pusiste? Pero, no se expone tan fácil. Uh-huh. Normalmente están tapados.
Por Twitter, Gloria escribe saludos. Ana Luisa dice, hasta ahora, yo pensaba que mi opinión de espectador de arte era debido a la ignorancia. Ahora veo que no. Bueno, eso comenta. Bueno. Uh-huh.
No sabría qué contestar. Qué bueno que va.
¿Y qué tanto te influyeron estos grandes maestros que tuviste como Caracalla, Coffin, el maestro Martínez, etcétera?
Creo que más que nada me influenció en el sentido en que me hicieron creer en que podía seguir con lo que yo quería. Porque me dejaban muy libre. Uno me decía, Ana, vete a la clase de grabado. Otro me decía, vete a la acuarela. Yo fui muy inquieta desde muy chica. Uh-huh. Entonces, nunca terminaba la hora en clase. Me desesperaba. Entonces, yo hacía una acuarela y luego me iba a hacer cerámica. Luego me iba a bailar. Luego regresaba y me ponía a hacer con otro maestro. Creo que el que me tuvo más paciencia fue el maestro Lara Gallardo. Por lo mismo, porque él enseñaba la acuarela. Y yo, la acuarela es para gente con mucha paciencia. Uh-huh. Entonces a mí la gota de agua que tenía que bajar del azul perfecto para que no se manchara la acuarela, creo que ahí fue donde más sufrí yo, ¿no? Pero una vez que encontré mi lenguaje, empecé yo a picar piedra. Me gustaba mucho la obra de Tapies, de Tamayo, de todos los que tenían cosas que podía yo tocar, sentir. Uh-huh. Hasta que llegué a totalmente lo contrario.
Hablando del estilo que te comentaba y digamos las constantes, lo que yo había visto, sí noto que lo que vi ahora está la constante en cuanto a la colorimetría o a la paleta o a los colores que utilizas, porque también tienes tendencia a utilizar determinados colores, ¿no? ¿O no lo dirías?
Yo creo que eso me lo marca mucho el estar llano en mi país, porque vuelvo a lo mismo, Noruega es muy azul, los colores de Noruega son muy violetas, son...
Fríos también, ¿no?
Fríos y a veces llegan a ser hasta cursis. Digo, a mí me cuesta mucho trabajo pintar un morado, a mí. Sin decir que el morado puede ser precioso. Pero cuando ves aquellos cielos, aquellos auroras boreales, aquellos colores, te cambia la manera de pintar. Cuando llego a este México cálido, de terracota, ¿sí? De anaranjada, de barro, uh-huh. Es cuando también la tierra me hace plasmar de otro color. En mi exposición están muy marcados los que son el fuego y lo que es el hielo, ¿sí? Los cálidos, los fríos. Y yo insisto, no es tanto el color cálido ni el color frío, sino es el poder, el balance. Uh-huh. Porque acuérdate que el fuego puede quemar.
Claro.
No, el fuego quema, pero el hielo también quema, ¿sí? Entonces, eso depende, yo creo, de lo que uno, con lo que uno se sienta mucho más contento a la hora de trabajar.
¿Y por qué Noruega?
Porque Noruega es, bueno, la pregunta es, realmente estoy casada con noruego. ¿Por qué Noruega? Porque a veces volé yo de Guadalajara. Siempre pensé en vivir en México. Nunca pensé que yo iba a vivir fuera. De hecho, entre mis planes es regresar a mi tierra. Una tierra añorada, una tierra que más quisiera que ahorita estuviera.
¿Aprendiste el amor a la tierra?
Es que cuando sales de tu país, te das cuenta de todo lo que tienes. Desgraciadamente hay que irte para darte cuenta de que, digo, ahorita tengo muchos corajes, muchos silencios, con muchas ganas de gritar, de decir cosas.
Impotencia.
Impotencia. pero al mismo tiempo, cuando leo los periódicos de Europa y de Escandinavia y veo aquellos fríos, independientemente de que Noruega es un país bellísimo, ¿sí? Es un país muy chico, es un país de 5 millones de habitantes. Simplemente Guadalajara tiene 7.
¿Sí? Claro.
Entonces, ya ahí me cambia toda la visión. Vivo en Noruega porque el destino me tocó y porque, bueno, es parte de lo que yo tenía que caminar en mi vida.
¿Y qué sigue después
¿qué
de esta
sigue?
Exposición?
De esta exposición tengo 3 más para este año. Normalmente yo tengo de 3 a 4 exposiciones al año. Insisto que así no tengo hijos, entonces puedo trabajar. Regreso a Tierra Fría, ya para entonces era menos fría. Tengo 2 exposiciones allá, por lo pronto, y otra programada luego.
En Noruega, tal
sí.
cual. En creo, Oslo.
En Oslo, sí. Uh-huh. Y luego me voy al sur de México. Regreso y creo que toco Oaxaca, próxima exposición.
En Oaxaca, muy bien, muy bien. Y manteniendo esta línea que ha seguido,
es que la línea no cambia mucho, ¿no? O sea, cambian los cuadros, cambia, si uno aprende a ver los cuadros, a
¿desde
leerlos.
¿Cuándo te persigue esa mujer que me
esa mujer ahora
solitaria?
Da la vuelta. Ajá. Ahora da la vuelta y da la cara. De hecho, está una escultura de ella en cerámica, uh-huh. Donde está media... Hace muchos años, pero yo creo que es un personaje como mucha gente toma un elemento. Ahorita me puedo pensar en algún pintor que tiene mucho un puerco, o tiene mucho un ala, o tiene un águila. O cada pintor yo creo que tienen épocas. Uh-huh. Yo tengo un hermano, por un decir, que para mí es un gran pintor, pero que él tiene espacios. Él tiene una exposición y es algo muy diferente a la siguiente exposición.
Sí.
Entonces, una vez puedes pensar, esto es muy figurativo, otra vez es muy, hay mucho cubismo. O sea, hay pintores como Picasso. Picasso podía hacer de todo, ¿sí? Yo, si soy sincera, es del alma al caballete. Entonces, yo ya no me cuestiono, ¿qué quiero pintar? Yo nada más pinto. O sea, sí sé que hay bocetos, sí sé que parte de lo que leo, de lo que escucho, de la poesía, de frases que leo, se me
¿crees, digamos, en el impulso, perdón?
En el impulso controlado.
Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando ves el Guernica y ves todo lo que hizo previo Picasso a ver al Guernica, bueno, no solamente bocetos, sino medidas y demás para que quedaran las dimensiones que buscaba, bueno es otra cosa.
Bueno,
¿no?
Vamos a hablar que Picasso es Picasso. Entonces, realmente, Picasso es Picasso.
Uh-huh. Y bueno, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti por invitarme.
Por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición en el Musa para invitar a que vayan a verla, ¿no?
Está abierta, creo que hasta el 24 de mayo. Uh-huh. Todavía son 2 meses más. Yo estaré todavía un tiempo aquí en Guadalajara trabajando. Voy a seguir pintando cerámica. Tengo mucha ilusión de seguir pintando cerámica y, por supuesto, estar en el taller de grabado con Pepe, que es lo que más me urge ya ahorita, porque ya tengo unos 10 días sin llegar al taller. Ya estoy extrañando todo ahí, pero la exposición va a estar abierta todo el mes de abril,
uh-huh.
todo mayo y se descuelga yo creo que a mediados.
Y además pueden adquirir alguno de tus cuadros, ¿no? Que es también,
Cualquier interesado, yo creo que con el museo se puede
Me hablar. Faltó preguntarte el tema de la cotización de los pintores, pero pues ya casi nos vamos, ¿no?
Ya casi nos vamos. Es un tema largo. Tenemos que volvernos a ver.
Ok, conste.
Sí.
Muchísimas gracias, la pintora Ana Luisa Révora, por acompañarnos. De una familia de pintores, que ya tampoco mencionamos eso, su hermano Roberto Révora, y tienes otra hermana que también pinta,
Cecilia,
¿no?
Cecilia Révora, que es ilustradora de cuentos infantiles, y uh-huh. Álvaro, mi hermano, que hace escultalla en madera.
Muy bien.
Los 4 nos dedicamos de cuerpo y alma al arte.
Gracias, Ana Luisa.
Gracias a ti.
Galeosha, gracias. Daniel, Cintia, Karen Barajas. Ya nos vamos. Mañana tenemos duelo. Mañana regresamos con el mano a mano, antes de vacaciones, con Karen Barajas y Aldo Muñoz, que es la primera vez que va a venir alguien del auditorio a... como contrincante, así que no se lo pierdan, mañana en punto de las 11, el mano a mano por el ojo de la cerradura. Hasta mañana en punto de las 11. Julieta Marón se despide en estos micrófonos. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. No, you'll be good.